Entonces,
¿sabes qué no hicieron bien los franceses?
¿Qué?
Emilia Pérez.
Después vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que es muy...
Basta de Emilia Pérez en este podcast, por favor.
¡Hola, Weirdos! Bienvenidos a un especial, muy muy especial, de Weirdos Show. Tengo aquí del otro lado del estudio.
Ahora aquí tenemos a Ralda, Zoro o Ricardo.
Aquí tenemos a...
Aquí tenemos al Toto Daddy.
Y yo soy Pepe Telles, tu Drag Doctor. Amigos, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas que ya estuvimos hablando más o menos en el pre-live.
Correcto.
Pero, ¿qué le espera a toda la gente que nos va a ver el día de hoy? Cada quien diga más o menos un tema, poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Que okay, yo voy a hablar de mi tema favorito. Al principio vamos a estar hablando de un evento que están dando en todas partes del mundo, que se llama la Sinfónica de... el evento sinfónico de Naruto. Entonces, la experiencia de Naruto, esto no incluye Shippuden, pero específicamente todos los 200 y pico capítulos, sí. No le metieron relleno, pero con toda su música, la que es mientras las peleas, las que están en el ending y en el opening del anime. Entonces, muchísimos elementos con una orquesta sinfónica de aproximadamente 30 personas, y no solo eso, sino apoyado en material audiovisual y además cantantes muy buenos, que bueno, vamos a estar hablando un poco más a fondo en alguna parte de la sección de este video.
Lady Gaga, Elton John. No, tampoco. Yo voy a estar trayéndoles muchas de las novedades, estrenos y cosas que se vienen para la nueva temporada, ya que muchos shows que posiblemente comenzaron a ver hace unas cuantas semanas ya están culminando o sus temporadas están siendo pausadas en cierto punto. Aquí vamos a darte nuevas cosas para ver en la comodidad de tu casa.
Yo les voy a hablar sobre todo, como siempre, de lo que pasó al final de Dragon Ball Daima. Ya terminó el anime. Y obviamente hay muchas teorías, hay cosas que quedaron que vamos a estar comentando al respecto. Y nada, además de eso vamos a hablar de muchas cosas más, muchos más animes. Posiblemente salga un juego sorpresa, wow, como siempre.
Yo sé qué pasó al final de Daima.
Igual
hicieron canon.
¡Guau! Wow. Pero bueno, muchachos, les digo que tenemos a 55 personas conectadas y le vamos a decir, si están conectados, por favor escríbanos, díganos también de qué quieren escuchar un poco, porque vamos a estar hablando de los estrenos de primavera también, que ese va a ser como el foco principal. Pero si ustedes nos dicen para qué vienen a hablar, nosotros vamos a hablar aquí con ustedes, así que díganos.
55 personas, 55 temas, 55 preguntas,
55 mundos, así que bueno, vamos a comenzar con el tema.
Como siempre, por favor, no olviden suscribirse al canal, si pueden mandarnos algún like o super like, sí, o algún regalito, sería de gran ayuda para el canal.
Compártanselo con sus amigos, mándennos también con sus grupos de WhatsApp, con sus grupos de Facebook, donde ustedes quieran, su grupo donde ustedes vayan. Entonces, estamos aquí. Si todavía no nos siguen, suscríbanse, porque les damos contenido a nivel diario. Esto es un live, pero todos los días les estamos dando un short, o uno que otro día damos un live. Tenemos videos también, tenemos canales alternativos. Así que bueno, aquí estamos para estar con ustedes.
Ok.
Aquí tenemos un comentario del Maki. Ajá. Que nos está preguntando que qué opinamos de Solo Leveling. Y que es un anime que si lo conocemos. ¿Ustedes saben qué es Solo Leveling?
Bueno, wow, exactamente. Primero les puedo decir, yo les puedo decir, es un manga. Y eso significa que es un manga, pero coreano, ¿ok? Entonces, básicamente es algo que se está poniendo muy de moda en este último año, este y el año pasado, que es que ahora las producciones coreanas de anime están empezando a flotar y están empezando a estar en el top. Como, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos de Solo Leveling. Después de una súper exitosa primera temporada, ahora viene con una segunda temporada.
Maravilloso.
¡Qué wow! Está dejando boca abierta a la gente y que no tiene nada que envidiarle a un Jujutsu Kaisen, a un Demon Slayer, pero vamos a debatir eso.
La segunda temporada de Solo Leveling, sin duda, estuvo en auge. Yo todavía no estoy al 100% convencido de la narrativa. No estoy al 100% convencido de la narrativa del show, porque siento que es un... Siento que el personaje, Sengu, este niño, es un Deus Ex Machina, okay, que literalmente tiene las soluciones para todos.
Un One Punch Man.
Y vemos muy poco desarrollo en lo que va de él, ya que siempre con su cara de serio y eso. Sí, tenemos escenas de acción, buena animación, excelente soundtrack. Lisa está haciendo el opening. Lisa siempre hace muy buenos openings. Simpsons. No, Lisa, la cantante.
Lisa, la cantante
de Slayer.
Ah, wow. Sí.
Demon Slayer y los openings de Fate Stay Night de Straight. Si la
y bueno, también contarles que realmente por el otro lado también como que a mí me parece súper excelente, porque además al principio lo vi como con no muchas expectativas. Entonces, me empezó a dar, claro, muy fanático yo de los MMORPG, que es de subir de nivel. Entonces imagínate, sí, esto tiene que ver muchísimo con esto. Yo estoy jugando, lo vuelvo a sacar, estoy jugando Elden Ring, donde tienes que subir de nivel, y es como si en Elden Ring o en algún juego excelente estuvieras en nivel 200, 300, 500 y fueras el dueño del lugar, básicamente, como si fueras un Game Master. Entonces, ajá, básicamente te muestra todo. Y además no solo eso, sino que el nivel de enemigos, de complejidad, se pone mucho, mucho más interesante ver a este chamo cómo lo van descubriendo y eso, que no les vamos a dar tantos spoilers, pero es tremendo, tremenda serie que tienen que ver.
O sea, sobre todo los últimos 4 o 5 episodios, el episodio 6 de la temporada 2 uh-huh, se convirtió en el... logró que solo Leveling quedaba ahora en el tercer lugar de los correcto, animes más vistos en todo Crunchyroll. Y además todo lo que le está ocurriendo al protagonista, cómo está desarrollando estas nuevas habilidades, sobre todo bastante oscuras, bastante necrománticas.
Uy, sí.
Y no quiero darles el spoiler, pero el episodio pasado, el que salió este ajá, sábado, fue un episodio bastante emotivo, porque okay, finalmente él logró su cometido. No voy a decir cuál,
okay,
no les voy a decir cuál, pero finalmente él logra lo que tanto...
lo que tanto estás esperando en el capítulo 1. O lo que tanto estás esperando en el capítulo 1.
Lo logra, correcto, entonces él ya cumplió con su cometido, él ya logró hacer lo que él quería. Ahora, ¿qué sigue?
Dicen por aquí, bueno,
uh-huh,
que la pelea con el Caballero Rojo que están mostrando ahorita, que fue épica, y la verdad es que sí, estamos totalmente de acuerdo. Tremenda batalla, creo que se podría decir que podría estar catalogada o tal vez nominada como una de las mejores batallas del año. Así que vamos a ver qué tal. Todavía queda bastante del año, ¿no? Sí, pero vamos a ver qué tal.
Yo creo que en eso sí le puedo dar a Solo Leveling el puntaje, que nos ha dado muy buenas batallas.
Sí.
Y a pesar de que siempre antes de una gran batalla se toma sus buenos 2-3 episodios para setear el conflicto.
Correcto.
Eso es algo que yo aprecio, porque muchas personas dirían que ay, todo el mundo quiere un arco de Shibuya, que todos los episodios algo está pasando. Sin embargo, yo soy fiel de que me gusta que haya un contexto, me construyan la historia y lleguemos a esos momentos. Uh-huh. Diría que la segunda temporada hizo el esfuerzo de enfocarse en otros personajes un poco. Sin embargo, siento que se le dio mucho protagonismo a Jingu, a pesar de ser el protagonista, pero excesivamente habían personajes que a mí me hubiese gustado ver en acción y no llegamos a verlos en acción sino hasta el siguiente arco,
sí,
que vamos a
sí,
hablar un poco más en los temas de hoy.
Bueno, les adelanto que tenemos casi 75 conectados en este momento,
amigos.
Y por aquí nos están diciendo Samir y Daniel, bienvenidos, porque probablemente es uno de los primeros live a los que están, así que muchísimas gracias.
Hola.
Recuerden suscribirse a los 70 que están aquí.
Estoy sobreestimulado.
Vamos a darle 5 segundos a las personas para que le den suscríbete, para que le den me gusta aquí, para que la gente, y como yo siempre digo, vamos a darle tap, 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 tap aquí, porque también estamos aquí apoyándonos entre nosotros. Y seguimos con estas noticias.
Solo Leveling era para parte de el tema de hoy, así que qué bueno que ya lo abarcamos.
Exacto.
O sea, ahora, no hemos llegado ni siquiera
a hablar un poquito. Sí, bueno.
¿Ya lo tomamos?
No, no hablamos ni siquiera de lo que se viene.
Ahora sí.
Bueno, pero no les spoilees demasiado a la gente, porque por aquí dijo también Maki que me spoilearon el cometido, así que cuidado con lo que dicen.
Está hablando por cierta mujer de
la claro, claro. Bueno, ya va. Bueno,
pero, no sabes el cometido todavía.
Exacto.
No sabes. Pero bueno, amigos, okay, para los que han visto Naruto y los que a lo mejor se correcto, quedaron, que uh-huh, no terminaron de ver Naruto porque es muy largo, porque tiene
wow,
mucho relleno,
sí,
porque ya no tuvieron cable, lo que sea,
uh-huh,
hay una experiencia sinfónica uh-huh, bastante interesante, que está en un tour mundial.
Está en un tour mundial y de hecho tiene una productora francesa, por alguna razón una productora francesa, pero una productora francesa que lo hizo muy bien.
Entonces,
¿sabes qué me hicieron bien los franceses?
¿Qué?
Emilia Pérez.
Después vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que es momento de agarrar el libro de Emilia Pérez y cerrarlo en este podcast. Bueno, la verdad es que pobre, no es que pobre Emilia Pérez ni nada, sino que basta de Emilia Pérez en este podcast, por favor.
Van a pagar.
Yo creo que vamos a tener que pagarle nosotros los derechos de Emilia Pérez por hablar tanto de esas mujeres. Sin embargo, vamos a estar hablando de cosas más importantes, y es la obra sinfónica de Naruto. Y efectivamente, muchachos, esto es algo que sí está, ellos están en gira mundial, tal vez ya pasaron por tu ciudad o tal vez no. Si no lo han hecho, chequen en la página de ellos a ver qué está, pero sin embargo, de verdad que una obra sinfónica de verdad de mucha calidad, de una productora, además que es francesa, uh-huh, y además que trae muchos elementos audiovisuales súper, súper interesantes, además cantantes en vivo, también de verdad que, o sea, si tú no has visto o no te acuerdas de parte de Naruto, te hacen un resumen del capítulo número 1 de Naruto hasta el capítulo casi que 300, 220, no, bueno, sin Shippuden.
Esto ¿cuántos incluye... capítulos tiene Naruto?
Creo que el normal creo que tiene 200, 300...
Naruto chiquito llega chiquito, creo que al 220 algo, si usted y algo, Shippuden llega al 360.
Si usted en el chat sabe el número exacto, le vamos a mandar un saludo súper especial.
Naruto Shippuden por sí solo... Tiene casi 300.
Tiene 300. Bueno, entonces, el normal son los 220 capítulos, casi que en un show de 2 horas y un poquito más, y efectivamente comienzan desde el momento, desde que básicamente Naruto está, bueno, desde que nace.
Desde que nace Naruto.
Hasta realmente cuando está con la batalla final con Sasuke. Bueno, no final, sino la batalla de pequeño con Sasuke, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué más podemos conseguir? ¿Qué se acuerdan?
Yo, bueno, aparte de todo, yo me quedé a final de los exámenes Chunin. Tengo que admitir que yo no terminé de ver nada después de los exámenes Chunin.
O sea, que mentiste en el resumen para entrar al podcast.
El podcast. Nuestro último episodio fue precisamente hasta los exámenes Chunin y fue donde me defendí perfectamente bien. Si después de los exámenes Chunin hacemos otro especial, me iba a quedar mal.
Yo les estaba diciendo que próximamente, en las próximas semanas, hagamos un especial. No sé qué les parece. Si quieren, denle like o díganos por el chat si les gustaría ver lo que pasa después de los exámenes Chunin, en básicamente antes de que se acabe, de que empiece Shippuden, y hacer un capítulo sobre eso, que vamos a tener bastante de qué cortar ahí.
Después de los exámenes Chunin viene el desmadre.
El desmadre.
El desmadre.
Cuando la nación.
Que de mí, se me olvida.
Yo aquí sí tengo que decir algo al respecto. Porque afortunadamente, bueno, yo ya sabía muchas cosas de la serie, aunque no los había visto. Ya sabes que Sasuke en algún momento se va a pasar al lado oscuro y todo lo que va pasando. Pero yo sí tengo una queja.
Ella vino a
entregar todo. Yo tengo una queja y yo vengo a hablar de esa queja. A ver. Porque necesito que ustedes me expliquen que ya vieron más de esto.
Ok.
Sasuke. Okay. El objetivo de Orochimaru, ajá, es poseer el cuerpo de Sasuke, eliminar, ajá, el alma de Sasuke,
okay,
y simplemente poseerlo, uh-huh, y destruir la esencia de Sasuke.
Okay.
Ajá. Y Sasuke, él se quiere hacer mucho más fuerte para poder acabar con Itachi.
Ajá, su hermano. Ajá.
Uh-huh. Y Sasuke, sabiendo que Orochimaru lo va a destruir por completo en toda su esencia, él acepta.
Claro.
Él acepta y se va con Orochimaru. Y desde ese momento, para mí, desde mi punto de vista, Sasuke ya no tiene nada ya no es para mí un personaje verídico, ya no es un personaje para mí que yo pueda querer o admirar, porque bueno, no, independientemente de que tú quieras destruir a tu hermano, no puedes destruir a tu hermano a costa de tu alma, porque tu esencia deja de existir, deja tu vida.
Bueno, sí, alma, pero o sea, a ti te están vendiendo desde el capítulo número 1, desde el capítulo número 1, así como Naruto quiere ser el Hokage, te están vendiendo también que Sasuke lo primero que dice básicamente es quiero vengar a mi hermano. Entonces, básicamente, si tú no dices no quiero pasar tiempo con mis amigos, no quiero hacer quiero desvivir a mi hermano. Lo dicen desde casi los primeros capítulos. Imagínate, eso que llega hasta que llega a cumplirlo es lo único que está en su mente. Es lo único. Obviamente, tal vez es lo suficientemente inteligente para saber, ok, yo sé que este carajo es malo, quiere algo de mí, pero yo me voy a aprovechar al final. Probablemente eso es lo que está diciendo.
Yo no me meto en esa batalla. Entonces, porque todo está muy justificado más en Shippuden y aprendes mucho más como para responder la pregunta, pero sí les digo que todo está justificado, aunque de lo poquito que ves en Naruto chiquito, Sasuke está dispuesto a hacer lo que sea para obtener el poder para cumplir eso. Sin embargo, ya como él se desenvuelve con Orochimaru, es algo que tienes que ver en Shippuden.
Lo voy a ver, y afortunadamente gracias a esta experiencia que tuvimos, ya me puedo saltar todo y ya puedo empezar desde Shippuden.
Pueden comenzar de Shippuden.
Y te vas a perder 10 capítulos de relleno protagonizados por Tenten.
¡Claro que sí!
Y tenemos conectada a Shinobu. ¡Hola, Shinobu! ¿Cómo estás? ¡Qué chévere que estés conectada aquí con nosotros! Y bueno, también tenemos... Samir dice que no le gusta Naruto. Ahorita vamos a pasar a otro, así que tranquilo. Sí, sí, sí. También tenemos ¿Cuántos nuevos capítulos de Demon Slayer? También vamos a estar hablando ahorita más adelante, así que sí, no se nos vayan. Si no, tenemos 90 conectados, muchachos.
Si no, vamos a estar hablando de ti, vamos a estar hablando de ti.
A esos 90 conectados les decimos, por favor, denos like. Vamos a seguir dándole al tap, 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 tap aquí al corazoncito para que la gente se vaya siguiendo. Pero vamos a seguir con tema para que la gente no se nos aburra.
Con eso dicho, muy probablemente en una o dos semanas tengamos ese especial de Naruto.
Total.
Y también díganos de qué quieren que hablemos, porque yo quiero hacer un especial de Dragon Ball.
Exacto, vamos a tener especiales de Dragon Ball, vamos a tener especiales de Pokémon, vamos a estar teniendo
momentos de Bulma.
Especiales de Demon Slayer, ¿quieren irse de una a Demon Slayer?
Yo creo que sí, porque tenemos mucha gente, obviamente el tema principal del día de hoy es Demon Slayer.
Y tenemos a Shinobu, sí, me tengo que reactivar con Roblox.
Si vos no dices,
voy a ver, pero yo sé que tú estuviste allí para verme fallar.
Que te pongas las pilas con Roblox y que tienes que volver a llegar al ruedo.
Exactamente. Ya tenemos tráiler oficial.
Yo no consideraría eso un tráiler.
Bueno, esto es un muy buen momento para hablar del tráiler. Mira, yo les voy a decir una cosa, muchachos, de Demon Slayer. Yo sí tengo mis opiniones, yo no me las voy a guardar. Y a mí me parece que Demon Slayer, de alguna manera, a pesar de que estoy esperando mucho y tengo el mismo hype que ustedes, me parece que de alguna manera se burlan un poquito de sus usuarios. Primero, con lanzar las películas donde tienen 3 episodios por película, ahora nos lanzan aquí un tráiler donde nos muestran puro dibujito de la anterior temporada. Después nos dicen que es algo que era como una buena noticia, que lo iban a sacar el 19 de julio, el 10 y algo de julio.
Ajá.
Y ahora nos lanzan una nueva noticia de que no, efectivamente para Estados Unidos y Latinoamérica va a venir el 12 o el creo que es el 12 o 13 de septiembre. 12 el 11, 11 y 12 de septiembre.
2 días antes significa, de mi cumpleaños. Yo feliz porque va a sacar mi cumpleaños.
Pero significa que van a sacar la versión japonesa casi 2 meses antes. Y eso, ¿por qué? Si en Crunchyroll a veces están saliendo los episodios al mismo día. Yo entiendo que toma días, pero tú sabes que tómate una semana para hacerlo, pero te vas a tomar 2 meses. Te estás riendo del público, mi amor.
Pasó el mismo problema con Dragon Ball, sí, que prácticamente llevaban el capítulo 12 y a partir del capítulo 12 fue cuando empezaron a hacer el doblaje.
También es una película,
español.
Cabrón. Es una película de ponte tú que va a ser 1 hora y media.
Yo creo que la principal justificación es que ellos no quieren que se filtre el material. Y una manera muy fácil...
Qué buena manera que no se filtre el material, de retenerlo por 2 meses.
Una manera que se filtre el material es que ellos mandan la película con meses de anticipación a los países para que ellos hagan el doblaje.
Okay.
Y salga la película el mismo día en todos lados del mundo.
Pero entonces
la película ya pasó por miles de manos, porque la van a traducir al inglés, al español, al francés.
Tienes un buen punto, porque yo creo que eso fue lo que pasó el año pasado con la anterior película de Demon Slayer. No se filtró, no se había filtrado la película de Demon Slayer.
Hoy en día todo se filtra.
Se filtraron
los 6 primeros episodios de Dandadan, se filtró toda la temporada de Rama y Medio, se filtró Castlevania, todo.
Incluso en el mundo del entretenimiento, las filtraciones son hasta técnicas de marketing para que la gente ya no tenga que esperar demasiado y ya empiecen a tener sus opiniones sobre lo que va a salir. Y entonces como que es una manera que incluso le sale mejor que estar reteniendo las cosas. Sin embargo, no me parece de verdad la mejor manera para responder a tu fan de Latinoamérica y tu fan de Estados Unidos.
Que somos
cuidado y muchos más de los que están del otro lado. Cuidado y somos muchísimos más. Y tú le vayas a dar una película 2 meses después. No sé, díganme ustedes en los comentarios cómo se sienten al respecto, que nos den la película casi 2 meses después. Pero también vamos a hablar también de lo positivo. Háblame de las cosas positivas que tú eres pro Super Demon Slayer.
Aquí lo importante es que hay muchas personas que no han visto el manga y no queremos spoilearles lo que va a ocurrir en el Castillo Infinito, que la verdad es muy, pero muy emocionante.
Honestamente, ya la película se ha hecho hasta por mismos usuarios a unas calidades que tú dirías,
me puedo ver esto
y se siente. Incluso me acuerdo que hace unos meses nuestro amigo Héctor nos mandó un link para una de las peleas y estaba rechísimo. Y te digo, muchas de las personas van a ver la película realmente no tanto por el contenido, porque si realmente quieres ver el final de la serie y ver qué pasa, léete el manga, porque ya para eso el manga, esa es la técnica de marketing, de que necesitas ver, saber qué va a pasar. Tú vas y te compras el manga, le aportas a ellos y luego tú lo vas a ver, porque inclusive si ahorita nos van a dar en unos meses, que es parte de los estrenos del mes, nos van a dar una película de Jujutsu Kaisen específicamente del arco de Gojo, que ya todo el mundo se vio, pero todo el mundo lo va a ver igual, porque no hay nada como ver. A mí me encanta bastante el arco de Gojo chiquito en la pantalla grande con el sistema de sonido y todas esas cosas, la gente lo va a pagar. ¿Por qué tiene que salir Correcto. Mujer en Japón? Porque de alguna manera tienen que impulsar su mercado primero y muchas personas que seguro van a viajar para Japón, lo van a mostrar en los parques de Universal Studios y esas cosas. Y siento que ellos merecen tener al menos algún tipo de privilegio por ser
es una de las pocas anime que realmente le hacen un parque temático. Me encantaría ver también, pensándolo mejor, ver parques temáticos de Dragon Ball, claro, ver parques temáticos, pero ya Demon Slayer está empezando a tener su parque temático. También está teniendo Jujutsu Kaisen, unos que otras como celebraciones y unos que otros eventos. Sin embargo, nos encantaría empezar a ver los clásicos, como qué chévere sería ver Naruto, qué chévere sería ver Dragon Ball también, tener sus parques temáticos. Pokémon ya básicamente los tiene, pero sería buenísimo. Yo creo que sería un palo agarrar un universo Pokémon y que lo pongan ahí. Yo creo que eso es como que, de hecho, no entiendo si hay centros Pokémon y eso, pero hacer como un lugar como si estuvieras en Kanto.
Y más sobre todo que ojalá pudiera estar ya no solamente en Japón, sino en México, en Estados Unidos, en todos lados.
Ya existe, solo que no son tan populares.
Un saludo muy especial, perdón, un saludo muy especial a Oscar Regalado.
Hola, Oscar, muchísimas gracias. Y bueno, también vamos a aprovechar y vamos a celebrar que ahorita vi que pasamos la racha de primera vez de los 100 conectados en un capítulo de Weirdo Show. Así que muchachos, muchísimas gracias por conectarse. 100 personas conectadas en vivo, muchachos.
Chicos, hay 100 personas conectadas, pero solamente 5 likes en este video. Así que por favor, apóyennos dándole un like.
Vamos a darle like y vamos a darle no solo like al video como tal y también los tabs que están aquí. También, bueno, pueden apoyarnos si quieren también ahí con las membresías o también mandarnos algo. Aquí también tienen la opción. Sin embargo, vamos a seguir conversando de las cosas buenas que vienen. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de Demon Slayer. ¿Qué expectativas tienen para esto y qué expectativas fueron las de ustedes del tráiler que tienen otra opinión?
Dejaré que Pepe vaya su opinión resumida primero.
En primero,
bueno, yo me voy un poquito más de lo que van a poder ver allí.
Sin spoilers. Ok, muchachos.
En primera, bueno, hay un tráiler que me encantó de El Castillo Infinito, que lo estoy buscando ahorita.
Wow.
En el cual todos los personajes de todos los animes se caen en el Castillo Infinito. Es muy, pero muy divertido. Si lo estoy intentando.
Pero ese que es como un edit.
Es un edit, está literal Anya de Goku, o sea, todos van cayendo, sí, sí. Todos son invocados por Musan.
Pero es que eso es lo único que nos han podido dar de la película, así que ¿qué es lo que más esperan? Es lo único que nos han mostrado, así que...
Yo lo que espero obviamente es, como siempre, una animación perfecta, porque algo que se distingue en Kimetsu no Yaiba es la animación.
Tremenda animación.
Muy bien cuidada y obviamente como ahora va a ser cine, pues va a ser como que mucho mejor la calidad.
Eso es cine.
En cuanto a la trama, no quiero entrar mucho en detalles.
No.
Pero obviamente las peleas.
¿Dónde nos quedamos, por ejemplo? ¿Dónde se quedó?
Se queda en que obviamente todos ya llegan a atrapar, a destruir a Musan y en ese momento él activa
Correcto.
Su conjuro y todos los cazadores de demonio, absolutamente todos los de la región.
Hace así.
Incluyendo
y a. Y todos son sumoneados.
Incluyendo a los NPCs, que nunca sabemos sus nombres.
Wow.
Incluso todos ellos se van. Los únicos que no caen por alguna razón.
Zenitsu, bueno, ¿no?
No, Zenitsu sí cae.
Sí, Zenitsu cae, ok.
El único que no cae es ¿Quién no cae?
Todos cayeron.
No, yo creo que hay uno...
Todos cayeron, lo que pasa es que...
El profesor que se
murió. Algunos no se vieron.
El Castillo Infinito, obviamente, no iban a ponerlos a todo el cast.
Ok, ok.
Tiene que haber espacio para las sorpresas, pero vimos unos cuantos presagios de las batallas que se vienen. Uh-huh. Y diríamos que personajes que... O sea, yo digo que Demon Slayer es bueno siguiendo que cada temporada se enfoque en un Hashira. Hagan la matemática, qué Hashiras ya tuvieron sus temporadas,
ya,
ahora
no.
Qué Hashiras faltan por pelear de una manera más protagónica.
Okay.
Y ahí tú vas a calcular quiénes van a estar peleando en la primera película.
Shinobu, que me estás viendo, yo sé que me estás viendo, Shinobu, te quiero ver pelear.
Pero bueno, y uno de los personajes que causó mucha más hype en la comunidad, que están emocionados ver en esta película, es ver qué pasó con Zenitsu después de que le llegó la carta.
Eso es muy importante, ver qué es lo que pasa.
Zenitsu cambió completamente su mirada, se veía mucho más serio y dispuesto a batallar, ya que en las situaciones normales él hubiera estado gritando como un niño chiquitito allí. Pero se vio súper determinado de encontrar a alguien en ese castillo.
Yo creo que en esa carta venía la lista del mandado y vio que el huevo estaba carísimo.
Dijo, el huevo está al precio del triple, así que yo creo que si no puede ser, no. Pero hablando un poco en serio, a mí es uno de los personajes más intrigantes para mí de todo el manga y de todo el anime. Y es mi personaje favorito. De hecho, ya hicimos cosplay de él y todo, pero... me parece que todo ese misterio que va detrás de no sabemos si es la figura paterna, no sabemos si es lo que se le metió adentro, no sabemos si hay, qué es el cometido, pero ya empezamos a tener ya pistas por todo lo que hemos visto. Entonces creo que es el momento de brillar de Zenitsu, y creo que Zenitsu va a tener un papel más importante del que pensamos en toda la saga.
Fíjate que Usui no se ve si cae. Entonces yo quiero saber si Usui cae, pero mejor no me digan porque no me quiero spoilear.
Okay.
Usui está retirado.
Pero eso no le quita que es súper poderoso y que todavía tiene toda la posibilidad de echarse a bastantes demonios.
Sí, pero, o sea, sus técnicas se limitaron mucho y el hombre ya cumplió su cometido. Él quería ir y vivir pacíficamente con sus tres esposas, que es de lo más normal.
De lo más normal, tranquilo. Él feliz, él dice, no, sí, yo estoy bien con mis tres muchachos. Yo estoy bien con mis tres esposas, bien. Bueno, coño, me imagino que sí, qué rico.
Y, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar con Neko? Porque Neko, obviamente, el objetivo de Musan, principalmente, es encontrarla para tener esta fórmula de inmortalidad. Sí. Y es como que donde más se va a centrar, supongo yo, que en toda la trama.
Correcto.
Sí, Nezuko te escondía.
Yo creo que también, exacto, Nezuko también va a ser algo muy importante. Y bueno, que vamos a ver cómo les va a ir yendo. Pero, a ver, a nivel del tráiler, ¿qué les pareció? O sea, ¿les dio mucha emoción? ¿Están esperando algo en especial?
O sea, yo pienso que las personas que realmente aman el proyecto y son súper fanáticos, están emocionados de tener cosas nuevas, porque la comunidad de Demon Slayer, inclusive fuera de sus temporadas, es una serie que tuvo un impacto generacional.
Sí.
Y aparte de tener su parque temático y una cultura, es como que Dragon Ball, no importa el momento, a pesar de que nos suelten algo nuevo de Dragon Ball, muchas personas van a estar felices al respecto. Así que creó expectativa.
Y creo que también hablamos de que Demon Slayer fue un anime y un manga que trajo de nuevo y que revivió a mucha gente, claro, que de alguna manera había dejado un poco el anime de lado. Me pongo en la palestra, probablemente yo fui uno de ellos en donde realmente era muy seguidor del anime. Hubo un break por cambio de vida, ya la vida de adulto como que empieza a pegar. Pero Demon Slayer fue como que el que hizo el llamado después de unos, digamos, unos buenos 5 a 10 años. Que no es que estaba mal el mundo del anime porque salieron muchas joyas. Sin embargo, este de alguna manera volvió a llamar a los casual, a las personas que no lo consumen del día a día. Y los volvieron a arrastrar al mundo.
Yo soy uno de ellos. Yo tenía años que no veía anime por trabajo, por cuestiones de lo que sea.
Ajá.
Y prácticamente ellos fueron los que me obligaron, ellos y mi hermana, a ver Demon Slayer. Dije, ok, le voy a dar chance.
Sí. Porque tu hermana Marisol es una verdadera otaku. Saludos a la hermana de Pepe.
Una de su hermana mía. Correcto. Y efectivamente desde el primer episodio te engancha. Yo estoy muy feliz de haber reincorporado al mundo del anime con Slayer y luego con Jujutsu Kaisen, que por cierto nos acaban de dejar pregunta.
Están hablando aquí también de Jujutsu Kaisen.
Hane, la pregunta.
Y Hane, no podemos decir esa pregunta porque la misma pregunta es un spoiler.
Claro.
Por lo tanto tenemos que cubrirnos, pero si la tuviera que resumir a cosas sencillas, como de que si Gojo pudiese ganarle a Sukuna, yo digo que Gojo siempre ha sido capaz y muy lleno de confianza cuando se trata de la posibilidad de enfrentarse a Sukuna, y siento que en una pelea justa, Gojo le puede ganar a Sukuna sin ningún problema, con los 20 dedos.
Un saludo a Jane Florentino, que hizo la pregunta y súper buena. Ahí están activos en el chat discutiendo sobre eso. Hay algunas cosas que vamos a poder decir, otras cosas que no, porque muchísima gente ve también Jujutsu Kaisen, pero también recuerden que aquí también somos fanáticos de Jujutsu Kaisen. Unos defendemos más a Jujutsu Kaisen, otros defienden más a Demon Slayer. Yo a veces salto de un lado para el otro. Ahorita estoy peleado con Demon Slayer un poquito, pero luego tal vez quién sabe si salto para el otro lado.
¿Demon Slayer o Jujutsu Kaisen?
Yo diría que soy más... No, yo creo que a pesar de que me siento burlado por la producción de Demon Slayer, mi estilo es más Demon Slayer.
Ok.
Pero sí, o sea, no voy a mentir.
¿Qué team eres, Brian? ¿Jujutsu Kaisen o Demon Slayer?
Yo soy Team Hunter x Hunter.
¡Wow! Se fue por la política.
Me fui por la tangente.
Yo me encanta Demon Slayer, pero Jujutsu Kaisen es uno de los animes que
se
más...
Se fue por el plano cartesiano.
Amo Jujutsu Kaisen, lo amo.
Sí,
lo amo,
tremendo.
Lo que pasa es que el problema con Jujutsu Kaisen es que siento que el factor emocional se va más como por el trauma y el shock value, mientras que Demon Slayer se va más por lo emocional y lo épico. Siento que obtienes dos tipos de experiencias diría que la tercera fanaticada que entra en una categoría allí que te da algo diferente es My Hero Academia, man, que te da personajes muy coloridos, una comunidad que
personajes es muy variopinto.
No, no es la mejor comunidad del mundo, pero los personajes, wow, pero los personajes de My Hero Academia todos
tengo gente que está obsesionada, incluso amigas de mi infancia que yo jamás hubiera imaginado que hubieran seguido una serie tan de cerca. La fanaticada de My Hero Academia es súper, súper grande y creo que se debe a lo chévere y a lo bien delimitados que están los personajes y la diferencia que cada personaje sí tiene su fanaticada en sí, que tienen su personaje, que cada uno tiene como que sus verdaderos poderes y eso los hace como súper especiales. Y bueno, también tenemos, My Hero Academia es innegable que está él como el tercero de contendiente de esos.
Y bueno, voy a citar a mi hermana que ella es fanática de My Hero Academia. Ajá. Y ella me dice que los peores haters de My Hero Academia
son los mismos
fans de My Hero Academia.
Wow.
Y yo me uno, porque a mí me encanta My Hero Academia. Ajá. Ya escuché todas las temporadas, pero hay temporadas que efectivamente la gente ha dejado de ver My Hero Academia por la temporada 4, la temporada 5.
Claro.
La temporada 7 es una obra de arte, tienen que verla, uh-huh, es buenísima. Si dejaron de verla por alguna temporada que la verdad...
Retómenlo.
Tristemente se deja llevar mucho por el poder del amor. Entonces, el poder del amor es la peor herramienta que ya nada puede utilizarse.
Wow.
Ya no, porque el poder del amor era la herramienta que usaban en los 80s, en los 90s, en el 2000.
Sí, exacto.
Queremos algo real y obviamente...
Ahora queremos otra cosa, no hay algo otro, pero queremos
el poder de la luna.
El poder de la luna. Y obviamente sí, los superhéroes, sobre todo los superhéroes, pues se van al cielo. ¿Por qué? Porque están defendiendo a la gente, a la tierra. Obviamente les va a pasar algo.
Claro.
En la academia, ajá, los superhéroes siempre van a sobrevivir. Siempre van a estar, ya, basta, por favor, basta, basta, y déjame
comentar,
yo también.
No, bueno, es verdad, eso también es como que, porque después de repente como que la fanaticada se le va encima si desviven a alguien, y de verdad que es también como un poco fastidioso que tampoco es que tienes por qué desvivir a la mitad de tu cast, pero siempre, uh-huh, siempre es muy necesario desvivir a unos cuantos clave para que la gente primero se acuerde demasiado de ese momento y segundo como que, pana, no podemos estar reviviendo a la gente cada rato, no podemos.
Esto no es Dragon Ball.
Esto no es Dragon Ball.
Wow.
Que por cierto, aquí estaban diciendo, tenemos una pregunta en el chat que decía Nicolás Engel, el mejor villano para ustedes de todos los animes.
Wow.
Déjame decirlo en un formato que nuestros editores lo volverán un buen short. ¿Quién crees tú que es el mejor villano del anime?
Ok, me agarraste frío.
Ok, ¿tú estás listo?
No.
Sé quién es el peor villano del anime.
A ver.
Es Gege Akutami. Gege, wow, Akutami es el peor villano del mundo del anime porque se encargó de que te encariñaras con cada uno de los personajes de Jujutsu Kaisen, y después de que ya te encariñaste con ellos, pensando que el poder del amor los va a salvar, llega Akutami y dice, no, yo no voy a salvar a ninguno, y todos sufren un final terrible y devastador. Hasta aquí mi comentario.
Wow, ok. Yo creo que si me pongo a pensar sobre los peores, wow, está difícil, la verdad.
Orochimaru.
No, yo creo que no, Orochimaru no. En tal caso sería...
Lo evangelizaron.
Yo creo que también, bueno, ya va. Lo que también podrías irte es, si te vas a términos generales, podría decir que el malo también de Jujutsu Kaisen, porque efectivamente hizo un impacto muy grande.
Pero ¿cuál de todos los malos?
Bueno, exacto, es un grupo.
¿Majito?
Es un grupo, por así decirlo.
Pero está hablando de Geto.
Yo estoy hablando
del cerebro, ¿no?
O de Geto, o también del mismo Sukuna también, porque a pesar de que tiene doble side, como, uh-huh, que aparece en los momentos más caóticos, ¿sabes? Entonces, uh-huh, no sé realmente por qué. Creo que aquí el punto es que es un grupo de malos, así que tienes más cancha para la maldad.
Brian, ¿quién es el peor villano? ¿O el más malo?
Yo diría que para mí el más villano, uno de los personajes de anime que llegué a odiar más... Bueno, no, yo quiero decir
pero
uno de los personajes que no me cayó nunca muy bien fue Gendo Ikari.
Okay.
Aunque no es un antagonista, siento que influenció mucho en Shinji.
Y al final,
en la historia, y al final siento que lo hacía como por, no tenía razones para actuar de las maneras que estaba actuando,
okay,
a pesar de todo, pero eso es más como que yéndome a lo denso. En términos generales, yo diría que, no sé, todo cambia porque veo tanto anime,
Dicen también que Itachi, ¿qué opinan de que Itachi sea de los más malos de todos?
Itachi no es un villano, es un anti-hero.
Yo creo que exacto.
Y creo que no lo podría catalogar. Porque te voy a decir una cosa, en el anime...
Creo que más malo es Orochimaru, más malo que Itachi y Orochimaru, porque tiene las verdaderas malas intenciones, porque realmente es la cabeza detrás de muchísimo de esto.
Para que un villano sea un buen villano, en primer lugar, debe tener un motivo que justifique esa maldad, ¿ok?
Bueno.
Puede ser ambición, vida eterna, puede ser tener poder, lo que sea, pero un motivo.
Sí.
Y obviamente el opuesto, que es el héroe, que va a ser totalmente opuesto a este villano. En ese sentido, también yo podría pensar en All for One.
Okay.
All for One, okay. De My Hero Academia. Es que siempre me equivoco, All for One, One for All.
Y One for All. A mí me parece también que, si vamos a lo que tú estás diciendo, que es el objetivo y que tiene una meta, la meta de Muzan es como muy clara. La meta de Muzan es que todo el mundo, básicamente, o que todos se vuelvan demonios o que se desvivan absolutamente todo el mundo. Mm-hmm. Y él quiere hacerlo desde una manera macabra y de pana que la manera es... No sé si se acuerdan del capítulo de Muzan cuando está con las enfermeras y que básicamente explota a las pobres enfermeras. Sí. O sea, eso es maldad en su puro... Y además Mira. Como que su razón de agarrar la sustancia que tiene la muchachita esta, ¿cómo se llama? La sustancia. El muchacho que quiere la sustancia para hacer el mal que quiere hacer es burda de wow.
Okay.
Pero también tiene su lado y tiene parte su razón.
Con Muzan yo no lo defendería tanto ni nada. O sea, si hablamos de villanos así que me haya gustado, es que los villanos en el anime es muy raro, es una situación extraña, porque me gustaría decir que L es uno de mis personajes favoritos, que técnicamente era el villano porque estaba en contra de Light.
Bueno, pero el villano era Light. El villano era Light.
El villano, el protagonista es Light, pero yo siento que eso es uno de los elementos que la gente le encantaba de Death Note, porque era una batalla de intelectos entre dos personas que para ellos la otra persona era el malo.
Dicen tal vez que Madara también ahí podría entrar, pero no sé qué dices tú.
Malota. Yo digo que sí.
Yo Madara no lo defiendo mucho, ya que el problema, el mismo autor se lo colocó. Todos los Uchihas o todas las personas que poseen el Sharingan.
Son malas.
Son personas que para desarrollar el Sharingan tienes que enfrentar situaciones negativas. Así que a través del rencor, el ego y todas esas cosas, te vuelves más poderoso.
Okay.
Y siento que Madara era una persona que quería cosas buenas, solamente que se dejó llevar mucho por esos sentimientos, lo cual lo llevó a ser la persona que es hoy en día. Pero uno de los villanos más poderosos, sí.
Bueno, con eso dicho, yo creo que no sé si tienes algo más que decir, pero con eso
yo
dicho...
Yo, por ejemplo, quisiera, por ejemplo, los tres villanos más importantes de Dragon Ball, que son Freezer, Cell y Majin Buu.
Y Majin Buu, claro.
O sea, por ejemplo, Freezer sí tiene un objetivo muy claro, que es conquistar todo el imperio, toda la galaxia y expandirse, ¿no?
Ok.
Pero, por ejemplo, el único objetivo de Cell es acabar con Goku.
El de Majin Buu es comer.
El de Majin Buu no tiene nada más que destruir todo a su paso. Fuerza del caos.
Pero el problema de Majin Buu es que Majin Buu se supone que originalmente iba a ser controlado por Babidi.
Exacto.
Lo que al final no pasó, pero Babidi era el que tenía el objetivo al comienzo.
Le salió el tiro por la culata, como quien dice, le salió medio feo eso. Pero sí, bueno, ahí estamos hablando muchos highlights de muchos villanos. Sin embargo, yo creo que es momento de irnos a esos estrenos que vienen para primavera. Estuvimos hablando de algunas cosas que vienen. Ya hablamos de Naruto, ya hablamos de Demon Slayer, ya estuvimos hablando del peor villano. Pero vamos a estar hablando también de otras cosas. ¿Cuáles son esos otros estrenos importantes que vienen? Creo que estuvimos hablando de My Hero Academia.
Sí,
vamos a
conectarlo. Ya tenía aquí ya el material, nada más que se me cambió.
Entonces, vamos a hablar un poquito.
Casualidad, que era Eurovisión.
Pues esto es una nueva, esto digamos es una nueva, un spin-off, lo como le llaman, ¿no? Entonces, es en el mismo universo, pero es una historia totalmente distinta, como puede ser DC, como puede ser Marvel. Entonces, esto es una saga que se llama My Hero Academia Vigilantes.
Y efectivamente trata de una historia completamente alternativa a la historia de Deku, de todos los demás protagonistas. Y obviamente trata de todo lo mismo que en este universo. El 90% de la población tiene un superpoder.
Claro.
Y tenemos a estos nuevos superhéroes que son los vigilantes, que se van a encargar de ir resolviendo las situaciones que van ocurriendo en esta ciudad.
Correcto.
Y al mismo tiempo, o en algún momento, yo creo que también va a llegar esa posible como que intersección entre series.
Okay.
O esa relación en la cual van a estar. La gente y los fans están súper emocionados por este estreno, porque dicen que es muy bueno, okay, que el manga ha sido bastante bien recibido, okay, y que a final de cuentas, a contrario de My Hero Academia, la normal, esta Vigilantes sí tiene desenlaces un poquito más.
Y no, sí, y no quiero ser shady, pero puedo ver una mejora grande en animación, así que no sé si sea para que ellos lo vendan a través del tráiler, pero estoy viendo ahorita aquí también el tráiler, que ya lo había visto, pero ahorita como que viéndolo aquí, uh-huh, estoy viendo que realmente hay como un improvement, hay como que algo, una mejora muy grande en cómo están como que puliendo ese anime. No sé si es, otra vez, no sé si es para el tráiler nada más, sin embargo se ve muy interesante.
Es también por los tiempos, es por el paso del tiempo. Exacto. Ya que hace unos cuantos años, cuando salió la primera temporada de My Hero Academia, cada franquicia que veamos por primera vez en su primera temporada va usualmente mejora a partir de allí. Sí. Pero también se dice por allí, porque se ven algunos personajes que les parecerán familiares. Claro. La serie está conectada a nivel de precuela con antes de los sucesos de All Might y Deku. Uh-huh. Así que, ¿cómo va a terminar? Que se va a conectar.
Esa es la gran pregunta.
A menos que hagan algo como Kakegurui, que hicieron Kakegurui Twin, que se suponía que era antes de que Yumeko entrara en la escuela.
Y parece que no.
Y no, está muy emocionante. Estoy esperando que llegue, suelten nuevos episodios. Pero hay unos personajes nuevos que no pegan ni con pega loca en la nueva. Wow. Y yo me pregunto cómo esto va a pegar con esto. Y siento que eso es algo que la serie va a tomar a su beneficio.
Bueno, y le mandamos también un saludo a Edgar, que también se conectó ahorita. Tenemos 50 conectados, muchachos. Así que muchísimas gracias. Esta es la manera como saludamos a nuestra nueva gente. Si estás conectado, aquí también te damos este pequeño break para que nos sigas, por favor. Si no nos conoces, síguenos, porque damos material todos los días. Y bueno, tenemos también shorts, tenemos programas, reviews, y estamos en las redes sociales favoritas de ustedes todos los días, así que síganos, por favor.
Síganos como Weirdos. Todos lados, como Weirdos TV. Hacemos videos de todo tipo.
Bueno, como Weirdos TV, como Weirdos Podcast, búsquenos Weirdos con la Y, ahí nos pueden ver. Y bueno, ¿qué más vamos a tocar ahorita?
Pues ya nada más, si ustedes están interesados y les gusta, obviamente vamos a hacer las reacciones de My Hero Academia.
Eso.
Como las hicimos de la temporada 7, estas van a estar a cargo de mi carnal Alamaris.
También tenemos Sakamoto Days, que también está haciendo con nosotros Sakamoto Days.
Sakamoto Gays, los reviews. Está muy, pero muy... Está ok, último episodio se me hizo ok.
¿Vale? Yo finalmente logré ponerme al día, porque casualmente no sé, es raro para mí ver animes en Netflix. Okay. Estoy acostumbrado a tener mi cuenta de Crunchyroll y ya yo sé que los jueves a domingo yo sé que ver Hater. Y bueno, no, me parece que como que ya entendí cómo la estética del show va. No era la montaña rusa de acción que me estaba esperando. Sin embargo, es una historia que se siente cute, se siente divertida, no se siente como que va a revolucionar, pero entretiene.
Okay,
y eso me parece muy importante. Además de los otros estrenos que tenemos este mes, que ya podemos empezar tocando tema,
¿sí?
Tenemos una serie que sorprendió a más de uno el año pasado, que se llama Windbreakers,
okay,
que vuelve con su segunda temporada, donde finalmente vemos a Sakura y a sus amigos dejando el distrito por primera vez y inculcando su primera misión contra otras pandillas.
Okay.
Y va a estar súper interesante. Fue una de las series que tuvo los mejores openings y endings del año, diría yo. Simplemente que como era su primera temporada, no llamó tanta atención, pero no dudo que más de uno va a llegar. De hecho, soy parte de nuestro amigo Aubrey, sí, que es parte de un servidor de Discord con más de 90 miembros.
Wow.
Todos son súper fanáticos, están súper emocionados por Windbreakers que vuelvan. Además de que, no sé, me encanta el protagonista, que tiene el cabello blanco y negro, así dividido a la mitad, se ve súper cool. Pero es una serie que no se van a querer perder. Si quieren saber de qué se trata, para darles un poco de contexto, se trata de un estudiante de secundaria que se llama Sakura, que se quiere meter en una escuela en lo que menos hacen es estudiar, sino que son grupos de pandillas que se enfocan en ayudar a la comunidad.
Claro.
Y se empiezan a pelear con otras pandillas, pero para proteger sus territorios. El problema es que todos se ayudan entre ellos y son muy amigables, y Sakura llegó con el objetivo de ser el pandillero más perrón de la escuela, y luego llega y todo el mundo dice: vamos a plantar plantas, vamos a pintar paredes, vamos a ayudar a la comunidad. Y es excelente en ese ámbito, porque Tokyo Revengers, que me gustó mucho, siento que se quedó flojo, y creo que no van a animar estamos esperando una temporada más de Tokyo Revengers. Espero sí. que la den pronto.
Esa no la he visto.
Y bueno, dicen que el 3 de abril va a ser el día que lo van a estar, sacando. Y bueno, también hablando de eso, también están diciéndonos por el chat algo muy importante, Kaiju Number 8, sí. temporada 2, pero eso lo vamos a dejar para la temporada de verano porque viene para julio. Así que estén okay. pendientes, viene en julio la temporada 2 de Kaiju Number 8, así que no lo vamos a estar tocando el día de hoy. Sin embargo, cuando Brian me dijo, mejor opening, mejor ending, yo dije, ya va, no puedes hablar okay. no podemos dejar de mencionar Kaiju Number 8, pero ese viene para julio, sí sabemos que va a salir, pero vamos con algo muy importante y vamos a hablar de la tercera temporada, creo que es la tercera temporada de Fire Force.
Tenemos la tercera temporada de Fire Force que vuelve y va a estar dividida en dos partes, una en la cual van a cumplir la mejor parte de la temporada y luego los últimos dos episodios, que estoy emocionado de verlos porque según dicen que la serie se alinea con otra serie popular de la fanaticada que se llama Soul Eater. Uh-huh. Y estoy emocionado de ver esa parte porque siento que fue un manga que realmente a mí no me atrapó como manga, pero más de uno le encantó, tuvo un opening que inclusive hasta Ricardo se la canta todo el tiempo.
Hasta Ricardo
se la canta todo el tiempo, la de tari tari tari. Y así reacciona así.
Como los perritos.
Pero está súper cool, se nota que mejoraron la animación y todo, y Shinra se nota que viene con su nuevo power up. El único personaje que sí me encanta de esa serie es Arthur, soy fanático de los personajes con espada. Y okay. tiene una espada que tiene su estilo, su espada Excalibur, y hay unos cuantos paneles del manga que yo vi ahí por Twitter que me encantaría ver animado, sí. quizás me ponga al día con eso, pero para los que no sepan de qué se trata esta maravillosa serie, se trata, imagínate el concepto de Bleach de los Shinigamis que cazan demonios,
okay.
en este caso son bomberos, donde estos demonios son hechos de fuego, uh-huh. y cuando hay un fuego es porque hay como un alma en pena o eso, y ellos van y al parar el fuego se meten con el demonio. Es algo extraño, pero al final de cuentas son como unos shinigamis, y bueno, me encanta la dinámica de eso, tiene personajes muy bonitos y todo.
Tiene una fanaticada muy grande. 4
de abril, o sea, prácticamente menos de un mes.
Es que casi todos van a salir más o menos en 4 semanas, así que aquí tienen chance para que se pongan al día con las anteriores temporadas. Este mes que tienen, utilícenlo para empezar a ver las anteriores temporadas de esos que van a volver. También van a ver unos que, por lo menos creo que también escuché por ahí, hay muchísimos, pero también está el de los Power Go Go Loser Rangers, la segunda temporada. Si lo están viendo en Netflix, pueden verla. La verdad que yo vi los primeros capítulos, me llamó la atención. Realmente no me terminé de ver la temporada, pero si te gustan mucho los Power Rangers, como yo, como cuando eras pequeño, está muy bueno porque es como que la perspectiva de el otro lado, de si te infiltrarías entre los patrulleros para ser uno de los grandes malos. Entonces, ese también, si no han escuchado de Go Go Loser Ranger, podrían verlo para que lo chequen. Okay. A mí quería preguntarles algo así, ponerlos en el spot un momentico. Tú, sobre todo que estás viendo Doctor Stone, ¿qué pasó con Doctor Stone?
Doctor Stone está buenísima.
Sí. Cuéntenos.
O sea, Doctor Stone, chicos, es una serie que yo les digo que vale la pena que se la vean. Okay. Yo quedé obsesionado con ella al punto de que me compré los mangas y estoy allí coleccionándolos. Wow. De momento solo tengo el volumen 1 y bastante hasta el 20. Y resulta que ahora el doctor se está yendo para Latinoamérica.
¿Dónde va a ir?
Perú, ¿no? ¿No?
Se van por toda Latinoamérica.
Okay.
Ya estaban en los Estados Unidos. O sea, es una aventura enorme para descubrir los avances tecnológicos de la ciencia. En una serie en la cual a más de uno le va a encantar. A mí no me gustaba al comienzo por el hecho de que se sentía muy anticlimática porque no tenía batallas ni nada. Pero es muy interesante ver cómo Senju se adapta a la nueva humanidad y crea cosas que nosotros usamos hoy en día como si nada, y te enseña mucho de cómo la ciencia funciona.
Es lo que más me gusta, porque precisamente pareciera que es como una clase de química de la primaria, de la secundaria, en la cual te dice cómo creas determinada cosa, cómo puedes solidificar el almidón, cómo puedes hacer, y te da toda la reacción química, y de repente lo fumado o lo imposible es que de la nada tenía exactamente en ese momento en el bolsillo izquierdo.
Ay, mira, de hecho lo tengo aquí.
Distancia para poder hacerlo.
Bueno, un doctor Stone, así que bueno, me imagino que su nombre dice mucho de por qué
su
lo tiene.
Su poder es su ingenio.
Exacto.
Sí, es muy, muy buena, o sea, las pocas cosas que he visto, porque no la he visto completamente, Está interesante.
Y tiene personajes, sí me di cuenta viéndolo, que realmente yo lo veo por encima mientras Brian lo ve, y creo que tiene personajes muy carismáticos, de verdad que tiene unos personajes muy bien construidos, de verdad que es un anime que pasas un muy buen momento mientras lo ves, aún así sea por encima.
Además, ¿sabes? De que tiene un doblaje latino muy bueno.
Yo creo que eso también ayuda.
De hecho, yo me estoy viendo Dr. Stone únicamente en latino, lo cual me encanta, porque hay unos cuantos, por lo menos el doblaje latino de Jujutsu Kaisen no me gustó para nada. Inclusive, aunque la voz de Yuji era la voz de Yukito de Sakura Card Captor,
¡Yukito!
Que ya como que ya creció. Pero sí, no, el doblaje latino muy bueno y vale la pena que le echen un vistazo si tienen Crunchyroll.
Hablando de doblaje latino, estoy a nada de terminar la temporada 1 de Free Eren.
¡Oh, aleluya!
Dos años después, la verdad, es que sí tiene un momento, o sea, el anime empieza bastante bien, bastante nostálgico, que dependiendo de cómo te sientas, vas a llorar o no vas a llorar, pero es muy nostálgico, pero luego viene una segunda parte que es como que un poquito aburrida.
Claro.
Bastante, bastante aburrida, pero luego llega una parte que que se robaron de Naruto.
¡Wow!
Se robaron la parte de Naruto.
Se robaron Naruto.
Porque literalmente hacen unos exámenes Chunin. Literalmente a Free Eren y a todos los magos que están ahí, porque se van a hacer una prueba para convertirse en los magos número de nivel 1, los separan a todos en grupos de 3 y los meten a todos a un bosque para que capturen cierta cosa.
Oye, eso es un muy buen punto. Ayer que estábamos viendo ese resumen como de Naruto,
10 horas rápido antes que destruye a esta mujer.
Bueno, sí, destruye, porque yo voy a ir una cosita más profunda. Entonces, pero vale.
Y luego ya, o sea, pero exactamente ese arco donde empiezan esos exámenes Chunin de Free Eren es un arco súper, súper emocionante, súper divertido, y luego los meten a un laberinto que es como que una continuación, en la cual tienen que llegar a una especie de calabozo, y todos los personajes que están ahí son clonados, y llega el momento en el que Free Eren se tiene que enfrentar consigo misma y...
Ha sido más spoiler.
Con su sombra. Sí,
Este anime, perdóname, pero se estrenó hace un año.
Ay, sí, no.
Hace un año.
Esta mujer, esto lo vamos a cambiar. Esto lo vamos a cambiar el título. Pepe dando spoiler en todo el episodio.
Por Pepe.
Pero es cuando puedes ver el gran potencial que tiene Free Eren.
Claro.
Y que se ha controlado en todo el anime.
Claro.
Claro, pero es que ese es el punto de la serie. Es como un One Punch Man. Que, wow, muchas referencias a One Punch Man en las últimas series que se han estado estrenando. Pero el punto de Free Eren es que ella no utiliza un poder a menos que sea absolutamente necesario. Entonces, como que no le roba el spotlight a las otras personas en el cast. Y ¿qué? Todo el mundo puede venir y hacer lo que le dé la gana. Que, por cierto, temporada 2 de Free Eren ya fue confirmada para enero del
2026. ¡2026! ¡Como le gusta para el 2026!
¡Tanto!
Así que ya para enero ya estamos listos.
Bueno, okay. Sí, tienen bastante tiempo para ponerse al día. O sea, lo que yo también quería decir era que interesante como ahorita es viendo Free Eren, que ahora van a repetir. Creo que realmente como que viendo Naruto ayer en ese resumen que vimos en la experiencia sinfónica y todo eso, que fue un resumen de los 200 episodios que le estamos diciendo antes, fue que me dio chance de ver cómo realmente muchas historias se repiten. Entonces, por lo menos, yo me puse a ver que sí, hay muchísimos animes, por ejemplo, que también tienen pruebas por lo menos de ninja o pruebas de algún tipo. También incluso si te vas a otros géneros, como por Harry Potter, hubo un momento que se me pareció mucho a un laberinto donde están el torneo de los tres magos. Entonces, como que son, y también como que de otra manera Naruto te recuerda cuando están en las pruebas, la primera prueba, que se van a un bosque, que también se parece mucho también con Free Eren.
Mashor es una copia de Harry Potter.
También en Free Eren, que todos están en un bosque, en una prueba. Eso es muy también, digamos, los juegos del hambre. Entonces, creo que estoy empezando a identificar lo que le dicen como que los elementos narrativos de todo tipo de aventura. Entonces, de verdad que está muy interesante cómo se repite bastante. No digo que sea una copia ni nada. Tal vez ahí sí pienso de que se habrá no copiado, sino inspirado Naruto de Harry Potter, o se habrá inspirado Naruto de Juegos del Hambre, o los Juegos del Hambre se inspiraron en Naruto. Entonces, uno pregunta,
por ejemplo,
parte del camino del héroe, creo que Dragon Ball, por ahí se va. Sí,
Dragon Ball es inspirado en una leyenda.
Una leyenda, la del mono.
Niño monito.
Ajá.
Y Naruto está inspirado, obviamente, en la leyenda del zorro de las nueve colas.
Exacto.
Pero estamos hablando de dispositivos de la narrativa de la serie. Eso es como que
elementos narrativos.
En todos los animes que sean del género shonen, porque es parte de un género. Eso es como que películas de acción, vas a ver explosiones, vas a ver carros chocando, vas a ver tiroteos.
Por eso están los shonen, están y se caen.
Por eso siempre vas a ver algo como un arco de un torneo, o vas a ver un arco de algún tipo de examen o prueba para los protagonistas, y siempre va a haber algún tipo de subida de rango para el tipo de series en las que hay rangos ninjas.
Yo es parte de eso, del camino del héroe, ¿no? Como que, y eso entra tal vez en los shonen o en los isekai.
Eso entra en los shonen.
Los shonen también, como que eso es parte del camino del héroe, que son parte de las pruebas. Entonces esas pruebas casi siempre caen un laberinto, un torneo, un lugar donde todos se van a tener que dar entre ellos, cositas así. Entonces lo interesante y lo que quería llegar era que, no por irme muy profundo, pero es como que qué interesante encontrar esos elementos narrativos no solo en el anime, sino en otros universos que nos encantan, como de Harry Potter, de los Juegos del Hambre, El Señor de los Anillos, y que todo ahí entra en todo el elemento que es muy, muy de aventura y de ciencia ficción, que realmente es lo que Weirdo habla, ¿sabes? Sobre todo.
Y algo que es muy importante en toda historia de un héroe, o que es alguien que sigue este camino del héroe, para que tenga esta transformación completa, el héroe siempre debe tener una pérdida. Sí. Si el héroe no pierde a alguien, llámese al maestro, llámese al padre, a la madre, al hermano, como que siento que es un héroe no completo, y eso es algo que le falta a My Hero Academia. Que de alguna manera sí la tiene cuando All Might deja de tener poder, pero aún así siento que me falta en My Hero Academia.
Te falta.
Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente anime.
Yo creo que es lo último con lo que cerramos, y diría que es el tema más grande.
Ok.
Que es que continuamos con Solo Leveling, que también todo el mundo pensó que iba a culminar ya con esta última tanda de episodios, sino que continúa. Es una temporada, creo que va a ser de 24 episodios, en las cuales vamos ahora a irnos a una de los arcos más importantes del manga, que es el arco de la isla Jeju, uno de esos en el que si están al día con la serie, hay fenómenos extraños que están relacionados con unas hormigas mutantes, y aparentemente todas estas hormigas mutantes vienen de una isla. Entonces todo Japón se une con el país de donde sea Solo Leveling, porque no lo dicen, creo.
Ajá.
Y se unen
que probablemente sea Corea. Coño, por favor, no me sorprendería que fuera Japón. De pánico, que coño, de pana.
No, porque la división de cazadores de ese mundo se une con la división de cazadores de Japón. Se van los 20 cazadores de clase S, que sería el nivel más grande a nivel del universo.
Ajá.
Se van para esa isla a purgar a las hormigas y a los demonios y todo lo que se encuentre allí.
Total.
Lo cual me encanta, porque en el tráiler se ve ya cómo todos los demás personajes van a comenzar a mostrar sus poderes. Claro. Vamos a ver a los cazadores de clase S peleando finalmente.
Sí.
Y luego cuando los destruyan y no puedan, va a llegar este Jingu y los va a matar, pero vamos a verlos en todo su esplendor.
Creo que se va a convertir en el nuevo One Punch Man, pero vamos a ver qué es lo que va a estar pasando. Sí. Sin embargo, de verdad que, como estábamos diciendo, como que las peleas, sin spoilear mucho, las peleas se han vuelto muchísimo mejores. Hemos visto que ya le va a venir bastante pelea a Japón con estos manguas, que no es el primero, pero es el más popular. Entonces creo que solo va a dar la cabida a la puerta a un chingo de manguas que van a estar saliendo y que van a estar compitiendo en el mercado del anime, y que ahora tienen bastante que consumir, ¿no?
Y esperamos, ¿cuándo va a empezar este arco entonces, más o menos?
Inmediatamente.
O sea, ya mañana.
Yo creo que eso es una técnica, ¿viste? Eso es lo que estaba hablando con Brian, que yo creo que eso es una técnica que ahorita, como están pegando duro, obviamente no se van a dar el lujo de decir, ay, bueno, vamos a esperar un año, porque saben que ahorita pueden entrar en la pelea de los... No sé si se convierta en un pilar, no creo, la verdad, pero realmente va a estar entre los fuertes del año y probablemente nominados del año que viene.
Lo que pasa es que ya a partir de julio se vienen los pesos fuertes. No solo Dandadan vuelve, sino que también Bleach, la Guerra de los Mil Años, vuelve. Además de que vamos a tener noticias de la película de Chainsaw Man, que también se viene por esas fechas allí, si algún día nos llegan a decir. Y tenemos también ahora la película de Demon Slayer que llega. Yo digo ya lo que se viene a partir de julio.
Dandadan es el año que viene.
No, Dandadan es en julio.
No se viene por ahí Chainsaw Man.
Chainsaw Man, me estuve escuchando los últimos dos minutos.
Lo acaba de decir.
Upsi.
¿Qué es lo que nos va a sacar que estamos con ella?
No los escucho, disculpe.
Tiene una canción de Charli XCX en su cabeza. En lugar
yo
de creo nosotros.
Yo tengo el intro de la Fire Force.
Pero bueno, ¿ahorita cuántos seguidores estamos?
Bueno, tenemos 40 personas conectadas,
amigos,
así que
vamos, like.
Sí, vamos a darle like. Suscríbanse, por favor, muchachones. Si son nuevos aquí, bienvenidos. Aquí estamos, somos panas de ustedes, somos sus güeyes para estar hablando de cualquier tema de anime. Entonces, con eso dicho, aquí, muchachos,
aquí tenemos unas cosas pendientes que nos están
cuéntenos.
Nicolás Enguer, que nos está hablando de la temporada 3 de Mushoku Tensei, que también esa es una serie que siento que se por debajo un poquito,
¿sí?
Al punto de no ser tan popular, solo por el hecho de que toma unos cuantos elementos que unos cuantos elementos que moralmente no se llevó bien con la industria, ya que tocaba vainas como tener múltiples esposas.
¿Y dice Utsui que tiene de malo?
Todo se trata de la presentación. Todo se trata de la presentación, no del paquete. Pero sí, o sea, estamos esperando que la temporada 3 llegue y estoy emocionado de ver qué es lo que se viene, pero no hemos visto noticias al respecto.
Okay.
Luego tenemos aquí...
Estamos hablando de alguien que está conectado como Black Clover y quiere que hablemos un poquito de Black Clover. Mira, de hecho estaba hablando hace poquito con una amiga que está viendo Black Clover y le digo, qué bueno es Black Clover en el sentido de que tiene una fanaticada y un grupo de fans demasiado, demasiado fieles y que de alguna manera, digo, se hacen notar. Me parece que además Black Clover ofrece muchísimo, muchísima trama, muchísimo, muchísimo para sus fans y me parece que
Black Clover es malísimo y,
wow.
el manga es mejor. El problema, yo estuve en ese tren y yo me vi los primeros 33 episodios de Black Clover cuando estaba saliendo al día y me estaba gustando, pero llegó un punto en el que la animación simplemente no estaba a la altura. Muchos de los personajes parecían genéricos, pero luego me enteré de que el manga se ve mucho mejor, está mucho mejor estructurado y no sufre de los problemas de animación que Black Clover tuvo, ya que Black Clover casi que pasó como por 7 estudios de animación cada temporada, así que la animación nunca era consistente. Y siento que esto dañó mucho la historia. Además de que este niño quería casarse con su monja, que básicamente era su mamá, su mamá adoptiva, la sister esta Lily. Y siento que la serie no, al menos para mí, no la dio.
Okay.
¿Qué más tenemos? Bueno, ahí te manda a decir un usuario que se llama Black Clover, que está preguntando por Black Clover, que muchas gracias. Aquí también yo sí estoy súper abierto a ver Black Clover porque he escuchado muchísimas cosas muy buenas y de verdad que le voy a dar un chance a ver qué tal, pero yo creo que es hora de hablar de uno que realmente nos mantuvo hablando por casi 3 meses.
¿6 meses?
Bueno, ¿cuánto duró en transmisión?
Dragon Ball Daima fueron 20 episodios más un episodio de...
4 episodios por mes. Sí, 5 meses.
Especulando y hablando mucho de Daima.
Sí, sí.
Y obviamente, pues, ha llegado el momento de hablar, ha llegado el momento de brillar.
Ay, va, de brillar, finalmente. ¿Será o no canon? Para veamos con escuché. Pepe.
Ok. Además, aparte en esta sección, yo les voy a dar... Mi review final, les voy a dar 5 cosas que me gustaron de Daima y 5 cosas que no me gustaron de Daima, porque mi productor...
Grábalo para un short.
Exactamente, va a quedar como un short. Y obviamente mi conclusión si va a ser canon o no lo va a ser.
Okay.
En primera, en general Dragon Ball Daima me encantó. Es un golpe a la nostalgia de todos los que vimos a Dragon Ball desde el inicio, desde que Goku estaba chiquito.
Okay.
Por lo tanto, me encanta todo lo que pasó en Daima. Sí hay varias cosas como esos episodios de súper mega relleno, pero fuera de ahí, una animación muy linda.
Ok.
Entonces, en lugar de ver cada semana, lo pudieron haber visto todo de golpe, creo que hubiera sido mucho mejor, pero que el hecho de esperar una semana y que el episodio fuera malo, y luego la siguiente semana y que fuera otra vez malo,
claro.
Fueron 3 episodios terribles contra prácticamente 15 o 14.
Que fueron muy buenos.
Muy, pero muy buenos. Entonces, Dragon Ball Daima concluye ahora sí con la derrota de este enemigo final, lo cual sí viene como que en pequeños problemas. En primer lugar, no lo derrota ni Goku, ni Vegeta, ni Piccolo, ni Majin Buu, lo derrota Majin Buu. Majin Buu, ese personaje...
Que ni siquiera se fusionaron en ningún momento.
Que ni siquiera se fusionaron.
Que no la dieron.
Que todos esperábamos.
Exactamente. Ajá. Ese personaje que todo mundo dijo, ay, Majin Buu, teníamos muchas esperanzas, sí. Es el peor personaje.
Wow. Fue el que le dio tablita, como quien dice.
No nos dejan con esa posibilidad de la fusión.
Ajá.
No nos dan esa fusión. Majin Buu se convierte en el rey supremo del reino demoníaco, del Makai. Y Goku, Vegeta, Bulma, todos regresan a sus países, a su universo, mejor dicho.
Ok.
Destruyendo, en teoría destruyendo todo lo que está pasando en el canon de Super.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque en Dragon Ball Daimar se desfusionan tanto Kirito como Shin, se okay. desfusionan, cuando en Dragon Ball Super eso ocurre muchísimo después.
Okay.
En Dragon Ball Super no saben que existe un universo o varios universos. Y en Daimar okay. se explica desde el primer episodio.
¿Por qué?
Porque
no, o sea, te dice el por qué, exacto.
No, pero se los explican a los personajes.
Ah, ok.
Goku, Vegeta, Bulma no saben en Super que hay varios universos y cuando se enteran, dicen, actúan, ¿qué? ¿Cómo que hay universos? Cuando en Daimar...
Aquí ya es un hecho, como que, ya saben.
Ya va, yo esa parte creo que doble chequearía porque ellos tampoco conocían el concepto de los universos hasta que apareció Virus y se presentó la posibilidad.
Hasta que vino Marvel, y les dijo.
Con Bulma ya se les explicó.
Ajá.
Claro, pero una cosa es un reino demoníaco y otra cosa es un multiverso.
No, desde el principio hay un capítulo en el cual se les explica la creación de todos los universos. Hay un capítulo en el cual Shin les explica. Goku obviamente siempre va a olvidar todo, siempre se lo olvida, pero también estaba presente Piccolo, Vegeta y Bulma.
Sí.
Ok, ellos sí. no se les... Y Vegeta sobre todo. Hay otra parte. Vegeta en Dragon Ball Daima descubre el Super Saiyajin 3, se transforma en Super Saiyajin 3, cuando en Dragon Ball Super, cuando está peleando contra Bills, él dice, esta es mi máxima forma, y no llega a Dragon Ball, a Super Saiyajin 3. ¿Cómo puedes hacer que eso...? Y luego, Goku da a entender que él ya había adquirido la forma del Super Saiyajin 4 por su entrenamiento, él lo da a entender. Okay. Sin embargo, en Dragon Ball Super esto no existe.
Okay. Yo siento que esas son cosas que eventualmente...
Bueno,
así. No, dilo tú.
Que tengo dos preguntas muy importantes.
Ajá.
Primera, eso fue un minuto. Y segundo, ¿cuáles fueron las cinco cosas?
Revisión final. Y mucha gente pregunta, no solamente aquí, en todos Ajá. los videos de Dragon Ball, preguntan mucho si Dragon Ball Daima descanonizó a Dragon Ball Super.
Yo no creo.
Yo creo que Dragon Ball Daima pertenece a una línea temporal. Aparte, como lo hizo Dragon Ball GT, posiblemente pertenece a una historia totalmente diferente.
El Loki de Dragon Ball.
Se fue de la... Esa es mi teoría. Yo creo que Dragon Ball Super va a seguir siendo canon. Dragon Ball Daima va a tener su canon. Y mucha gente dice que, bueno, en Dragon Ball Daima al final quedan muchas cosas pendientes que podrían explorar si quisieran en una segunda temporada.
Okay.
Pero hasta el momento no hay nada aprobado, no hay nada... oficial, ¿ok?
Okay. La siguiente temporada de Daima bueno, y wow. nos relatan merecida bueno, creo que habla... temporada de Dragon Ball Super que nos merecemos.
Yo creo que a pesar de eso, como que hablar de Daima nos subió un poquito a la gente, así que si eres nuevo, que está aquí y quieres escuchar un poquito más de lo que tiene Pepe que decir de Daima, que hizo la revisión de cada uno de los capítulos, que lo puedes ver en las redes sociales de Weirdos, también puedes ver ahorita lo que va a decir, cuáles son sus consideraciones finales, lo que le gustó y lo que no le gustó mucho, pero sin embargo, recuerden conectarse y suscríbanse si están conectados, si no nos conocen, y denle me gusta, muchachos.
Y aquí yo tengo una pregunta para Pepe de parte de una persona en el chat,
okay.
Hola. Que te está diciendo que no sabes nada, no, mentira.
¡Wow!
Aquí tengo a Matías que dice, mira amigo, te voy a hacer una pregunta, ¿crees que Goku Super Saiyajin 4 o Vegeta Super Saiyajin 3 hubiesen hecho una diferencia peleando contra Bills?
No creo, pero nuevamente regresando a ese capítulo en especial,
uh-huh.
Goku, en un momento Goku le dice a Whis, esta es mi máxima forma.
Yo creo que le está preguntando hipotéticamente si el Super Saiyan 4 le pudiese ganar a Bills.
No creo, porque Bills obviamente es el dios de la destrucción y con un Hakai te destruye. Y aunque no lo quisiera utilizar, no creo que lo hubiera ganado. Nada más el simple hecho es eso: que él en un momento dice, este es mi máximo poder, era el Super Saiyan 3, y ahora casualmente ya puede hacer el 4.
Okay.
Ahora sí, les voy a decir, amigos, vamos a empezar con lo feo y terminamos con lo bonito.
Okay.
las cinco cosas...
Más duro.
¿Qué?
Más duro.
Vamos a decir. Ajá. Estas son las cinco cosas que a mí no me gustaron de Dragon Ball Daima. ¿Ok? En primer lugar, los episodios de relleno. Tenían episodios de relleno bastante largos y bastante tediosos que pudieron incluso haber omitido o dejarlos únicamente en segmentos de 5 minutos y de enfocarse mucho más en las batallas. Ese es el número 5. El número 4, el villano o los villanos de esta serie, la verdad, son villanos que tristemente no nos dan absolutamente nada. No se puede comparar con un Freezer Cell o un Majin Buu. En esta ocasión, el Rey Goma es un villano bastante ridículo, es un villano que da pena.
Y no
que
es icónico.
No es icónico y que...
Nos marca tendencia.
En su forma máxima de poder... incluso da lástima. Sabes que lo van a... Y la manera en la que lo derrotan es también súper ridícula.
Sí.
Muy, pero muy ridícula. Así que por eso no. En tercer lugar, teníamos la posibilidad, se planteó desde los primeros episodios, la posibilidad de una fusión, ya sea Goku-Vegeta o Majin-Buu-Majin-Ku. Esa fusión en ningún momento existió y la gente, como nos, bueno, los fans, tristemente sí nos quedamos bastante decepcionados. En segundo lugar, el final, que es un final que realmente no termina de concluir, es un final que lo hacen bastante acelerado, pudieron acelerar un poco, pudieron hacer un poquito algo mejor con ese final para que fuera mucho más querido por los fans, sin embargo fue muy apresurado.
Okay.
Y por lo tanto nos vamos en el último lugar, que es esa batalla final que al principio fue bastante buena, y que pareciera que no iban a derrotar en ningún momento a Goma.
Okay.
Sin embargo, la manera en que la derrotan es de una manera bastante ridícula, bastante fácil, y deja en ridículo a Goku y a Vegeta, que dieron todo para ganarle, y aún así no le ganaron.
No pasó nada. Exacto. Los personajes principales no tuvieron mucha importancia.
Además que se vistió como Jiren.
¡Guau!
Se vistió como Jiren, canónicamente antes que Jiren.
¡Guau! Sí, era, bueno, es que... Bueno, ahora vamos con lo bueno.
Okay,
porque si hay algo malo, hay muchísimas cosas buenas. Entonces, estas son... Vamos, una, dos, tres. Estas son las cinco cosas que más me gustaron de Dragon Ball Daima. En primer lugar, la animación. Es una animación excelente, hermosa. En todos los episodios te plantean este tipo de animación tan bonita, tan digital y al mismo tiempo tan amigable. Creo que la animación tiene un 10 de 10 en Daima.
Colorida.
Exactamente. En segundo lugar, las nuevas transformaciones, porque evidentemente al ser una nueva temporada debemos de tener nuevas transformaciones y nos dan a un Vegeta SS3 y a un Goku Super Saiyajin 4, que no solamente es una excelente transformación que tanto esperábamos, sino que evidentemente es la manera de darnos fanservice de una manera bastante inteligente. ¿Ok? En tercer lugar, son todas y cada una de las referencias que existieron a Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y los videojuegos. Tenemos referencias desde el uso del báculo sagrado, desde los personajes chiquitos, de, por ejemplo, las semillas del ermitaño, que ahora no son semillas, son insectos, las fuerzas especiales Ginyu, etc. Hay tantas que podría ser un video completo contando todas y cada una de las referencias.
Aquí lo escucharon primero.
Aquí.
Escucharon
primero en Weirdos TV.
En siguiente lugar, bueno, ese opening que al principio, yo voy a admitirlo, no me gustaba, me terminé enamorando de ese opening porque es bastante bonito, es un opening bastante nostálgico, que es como un último regalo a Akira Toriyama. Este opening está hecho por fans, por un grupo que es fan de Dragon Ball. Y que también, bueno, quisieron apoyar en este sentido.
Okay.
Y obviamente el último lugar es precisamente la participación de Akira Toriyama. Que Akira Toriyama, que aunque pues él se fue exactamente hace un año con una semana, estuvo muy, pero muy metido en toda la serie, en todo el desarrollo. En un principio él no quiso estar en la serie porque estaba muy ocupado con Super, pero en cuanto lo logró, se metió de lleno y puso...
Dijo, ahora de meterle todo, un poquito de cariño. Okay.
Absolutamente todo. Así que bueno, aquí fueron los cinco cosas, las cinco cosas que más me gustaron de Dragon Ball Daima. Déjenme en los comentarios si les gustó o qué más les hubiera gustado o qué más piensan.
Y si no, comenta igual.
Yo creo que a pesar de todo, creo que nos dieron, en vez de Super, que ya te están dando una buena historia, con lo que muchos de los fanáticos, a pesar de que hay mucha crítica, están como que bien servidos de alguna manera. Al principio como que fue difícil para... Pero ahora los tienen un poquito más, por así decirlo, como más felices, más esperando muchas más cosas de Super. Creo que el Daima te da también y como que abraza tu lado nostálgico. Sí. Te ayuda también a recordar esos tiempos de GT, que a pesar de que fue muy, digamos, no el favorito favorito de todo el mundo, te da esa imagen del Goku chiquito que tanto te parece tan cuchi. Y este también como que tiene un elemento, a pesar de eso, como que un elemento cuchi chibi.
Está adorable.
Entonces, de verdad que creo que fue algo que duró lo que tenía que durar. Está bien, creo que sería bueno que evaluaran cuál sería su audiencia y ver si realmente les sirve tener una segunda temporada. Estoy casi seguro que sí, porque creo que a nivel de vistas y eso, mucha gente estuvo pendiente. Así que me parece que, y además hay mucho más que exprimir esa limonada, así que pueden agarrar más limones y exprimir un poquito más sin irse a una quinta temporada, sino que un par de temporadas está bien para ver cómo se desarrolla esta historia, ¿no?
Ok, amigos, y sí. Bueno, ya después de un rato de live, uh-huh. Estamos muy agradecidos porque hoy tuvimos muchísima gente. Sí,
tuvimos récord de conexión de record, gente conectada.
Significa que, bueno, les gustó lo que estábamos platicando, sí. Hubo mucha gente participando, gracias, gracias. Obviamente hacemos este show todas las semanas y esta es como que la parte previa. El día de mañana va a salir este video, sí. Editado bonito, para que también le den un like y un comentario si algo nos faltó. Ahí vamos a estar.
No, vean, le ponen comentarios. También si quieren, díganos de quién quieren que hablemos, porque vamos a empezar a planear para el del siguiente episodio. Si estás nuevo aquí y apenas te conectaste, asegúrate de chequear todo el video de hoy, que es aproximadamente una hora y media de contenido donde estuvimos hablando todos los estrenos de El Primavera, también hablando de Dragon Ball Daima, de la experiencia de Naruto, y también hablando de muchísimas cosas más. Así que no te lo pierdas. Asegúrate de suscribirte ahorita porque tenemos cada cuánto tenemos contenido.
¡Todos los días!
¿Qué tipo de contenido hacemos, Brian?
No dormimos porque hacemos live, hacemos live, hacemos reacciones. No dormimos. Hacemos, vemos todos los animes del mundo y a veces pueden ver los animes con nosotros cuando y hacemos en Twitch. Y jugamos muchos juegos, unos hacen trampa y bueno, wow. Y así
no sé quién es lo
que yo hacemos. Solo quiero decir que llevo 5 semanas invicto, ni uno ni
a tú. A ti te ganaron en Tenstapel, ¿no? No, te ganaron en Tenstapel. ¿Ganaste en Tenstapel?
Volví a ganar.
No,
me encanta ganar.
Eso pasa porque la producción no quiere ayudarme.
Yo creo.
Vamos a cerrar con un mini tapel.
Ok.
Mini tapel.
Mini tapel, ok.
Aquí no hay nada, o sea, tenemos que llegar los tres a la Z.
Ok.
Ok, A, B, C, E, así a la Z. Ajá. Y la categoría es...
Me encanta cómo Pepe confía en mí.
Yo confío en ustedes. Ajá. La categoría es cualquier personaje de cualquier anime, de cualquier universo, superhéroes, todo. Es fácil, por favor.
Ok, cualquier universo geek. Ok, vamos.
A veces empieza... ¿Quién quiere empezar?
Black Clover, ya dijiste que eres nueva del canal, así que te vamos a dedicar un saludocaso. Y bueno, recuerda estar aquí con nosotros. Esperamos verte en más live, no solo en más live, sino que empieza a checar nuestras redes sociales. Estamos en todas esas redes sociales que te imaginas y también en YouTube. Así que específicamente, muchísimas gracias a ti por seguirnos y de verdad la pasamos muy bien contigo. No, por ti nos vamos a poner más al día con Black Clover y te vamos a traer información, ¿ok?
Ok, entonces, ¿listos?
Ay, Dios mío, ajá.
Batalla de Tapul, cualquier personaje, empiezas con la A.
Ash.
Batman.
Katniss Everdeen. No es cierto, Camus de Acuario. Camus de Acuario.
Deidara.
¿Qué viene a jugar la A? Esteban de la Rosa Ramírez.
Frieren.
Goku.
Hércules.
Ichigo Kurosaki.
Jiraiya.
Nuestro editor lo va a cortar bien bonito para que se vea bonito.
Ajá.
Kaguya.
L. Lucius Malfoy. M. Te toca la M.
Estás poniendo mucha presión.
Madara.
Naruto.
Ok, la Z no. La Ñ no, ¿verdad?
Bueno, no.
M-N.
Iñaki, no, mentira.
O. Orochimaru. Tres minutos después.
Pa, pe, pi, pi, po, pochita.
Pochita, ok.
Pochita.
Por hecho pan.
Bueno.
Te toca la Q.
La Q, cuilaba.
Ok. Remus Lupin.
Sakura.
Te toca la T.
Vale, que estamos quedando
mal. No sabemos más los personajes que el alfabeto. Ajá, dale.
Por Tony Stark.
Ok. T, U. Úrsula.
Va, B.
V.
B.
Dios mío.
Bulma, no, mentira. Va, B. Babidi. No, ese Babidi es con B alta también. Venus.
Okay.
De Sailor Moon.
Ah, ok. Vilma.
Quartortle.
Y luego X, Xenophilus Lucid. Estoy mencionando por los
Harry Potter. Y, Yugimoto.
Y te toca la Z.
Sebrisca.
Wow. ¡Woo! No les vuelvo a hacer este caso. Yo quiero que brillen.
Y yo quiero que brillen, no te lo ofrecemos.
Yo quiero hacer esta cosa. Necesito tener las letras aquí a la
No, miren, ya van a ver. Si ustedes están en este live, se van a reír mucho. En este capítulo del podcast se van a reír mucho. Después vean la versión short que le vamos a poner. 1.5x, sí. Le vamos a poner bastantes dibujitos y vamos a poner muchas cosas, claro, para que vean lo bonito que va a quedar. Porque esa es la confianza que le tenemos a nuestros super editores.
Yo confío en ustedes, que los quiero ver brillar y me terminan decepcionando.
Pero bueno, muchachos, con eso le decimos un poco que, bueno, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Recuerden que si siguieron hasta aquí, por favor, síganos en todos los contenidos y el próximo live que vamos a estar teniendo, probablemente tengamos un live para el domingo, lunes, queremos hacer 3 lives a la semana, así que bueno, pendientes, porque sí, ahí nos inventamos algo.
La energía, pero bueno,
muchísimas gracias a mi familia.
¡Mamá, ayúdame!
No, porque también por el otro lado tenemos otro canal que se llama Queerdos, donde ellos están haciendo, también están cubriendo Eurovisión y todo, si les gusta eso, les gusta Queerdos, les gusta el mundo del entretenimiento, estamos cubriendo Eurovisión, por si conocen qué es, también pueden venir, ellos están haciendo un gran trabajo haciéndolo, así que bueno, muchachos, gracias por acompañarnos el día de hoy,
y como siempre, vamos a despedirnos con un... Ahora sí les decimos
¡Wirdos! ¡Muchas gracias, muchachones!